Libro de Isaías, capítulo 22. Dios siempre ha revelado a su pueblo todo lo que se necesitan para prosperar y para vivir vidas espléndidas, vidas superiores a los que no conocen a Dios. Pero lo que podemos aprender de los profetas, porque estamos estudiando uno de los profetas más importantes, lo que podemos aprender aquí es que en muchos casos la gente simplemente no quisieron escuchar. El profeta vino con una revelación importante, que vino directamente del corazón de Dios, pero la mente del pueblo estaba en otra parte. Ni se escucharon lo que dijo el profeta, lo que dijo para su propio bien, para el bien de ellos. En esa parte de Isaías hemos visto el anuncio de juicios sobre muchos de los vecinos de Judá. Uno era Babilonia, otro los moabitas, los egipcios, hasta Etiopía y otros. Pero en el mensaje de hoy, el anuncio es de un juicio sobre Judá mismo. O sea, el pueblo de Dios también aparecía en la lista de los juicios. Vamos al versículo 1. Profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Cuando habla del valle de la visión, está hablando de Judá, porque Judá siempre recibió las visiones de los profetas. Dios jamás dejó que caiga un juicio sin una amonestación antes a su pueblo. Se habla de una valle porque no eran ya altos como antes para ver lo que venía, sino que eran bajos como en las sombras de los montes alrededor. Otra vez, versículo 1, profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora con todos los tuyos? Has subido sobre los terrados. Cuando dice, ¿qué tienes ahora? Es como preguntar, ¿ahora qué te pasa? Cuando subieron a los terrados, o sea, sus techos eran muy planos, era para celebrar o para preparar comida y festejar. Pero por lo que el profeta pudo ver llegando, no era el momento de festejo. Era como en los tiempos de Noé, en que el juicio estaba cerca. Pero el pueblo de la humanidad vivía como que nada iba a pasar. Cristo hablaba mucho sobre esto, porque trataba de preparar a Jerusalén. Cristo dijo en Mateo 24, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. También Cristo dijo en Lucas 17, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Ahora bien, no tiene nada de malo comer, beber o de celebrar en las bodas. Pero en los tiempos de Noé estaban en la víspera del gran juicio, un juicio global. Y celebrar así en aquellos momentos era incomprensible. Y era el mismo en los tiempos de Isaías. Los juicios más grandes de la historia de Israel iban a caer. Y ellos tenían sus mentes en otras cosas. Cristo dijo en otra parte, en Lucas 6, 25, ¡ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de vosotros que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis! Porque después de la vida de Cristo, Jerusalén iba a caer otra vez. Y los que estaban lejos de Dios, y para los que no escuchaban, los que no prestaban atención a la revelación, estaban completamente sorprendidos y en un pánico cuando vino. Versículo 2. Tú, llena de alboroto, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco. fueron atados, todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Aquí Isaías estaba viendo, estaba comprobando lo que dice con una visión que pudo ver claramente. Estaba anunciando el futuro. En el momento del ataque, en vez de resistir con valor como hombres, los poderosos iban a huirse. Y en su huida serían destruidos. Y eso es lo que actualmente pasó. Más tarde, los líderes en el momento de la batalla eran cobardes, porque vivían y pensaban como los que están lejos de Dios. Hermano, cuando tú estás muy cerca de Dios, tiene confianza. Como león, dice, el impío huye aunque nadie persigue, pero los justos son valerosos como león. 4. Por esto dije, y esto es Isaías hablando, dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Es muy probable que cuando Isaías vino con su revelación, los demás dijeron, oiga, ¿por qué estás tan pesimista? Mire, toma algo de comida y mire, este es un buen vino. Estamos tratando de celebrar, no es el momento de esa forma de alarma. 5. Porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor, Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Veremos más tarde lo que quiere decir clamar al monte. Isaías vio algo terrible, una maldición que vino de parte de Dios, e iba a ser terrible. Como anunciado antes en el libro de Deuteronomio 28:25, dice, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Eso fue como consecuencia de romper pacto y ir tras los ídolos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás dejado por todos los reinos de la tierra. Deuteronomio 28:28, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y esto ya estaba pasando porque el juicio estaba llegando, pero el pueblo tenía su mente en otras cosas. 6. Y Elam tomó al alba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Isaías anunciaba exactamente cómo todo iba a pasar. Pero el pueblo, en su ceguera, pensaban que todo esto era irrelevante, pensando, ¿pero qué tiene que ver todo esto conmigo? 8. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. La casa de armas del bosque era una reserva de armas que Salomón preparó mucho tiempo antes. Ahora el profeta veía que ellos iban a hacer ciertas preparaciones cuando el peligro estaba muy cerca en el último momento. Iban a hacer ciertas reparaciones de brechas que resultaron de años de descuido. 9. Vistes la brecha de la ciudad de David. A lo mejor la muralla necesitaba reparaciones. Que se multiplicaron y recogiste las aguas del estanque de abajo. Se habla como que era ya en el pasado. Pero eso es normal para los profetas. Como más antes dijo, un niño nos es nacido y estaba hablando de Cristo. Pero en la mente de Dios, el futuro ya es historia. Cuando una ciudad antigua estaba preparando para un ataque, era normal guardar el agua y proteger lo valioso de los enemigos. Vimos esto en 2 Crónicas 22:4. Entonces se reunió mucho pueblo, y eso es más o menos en la misma temporada, Y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, porque han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan. Entonces estaban planeando. Isaías no estaba condenando estas preparaciones. No tenían nada de malo en sí, solamente estaban olvidando lo más importante. 10. Y contaste las casas de Jerusalén y derribaste casas para fortificar el muro. A veces cuando construyeron casas muy cerca del muro, durante la paz, estas tenían que estar derribadas por la seguridad y su madera pudiera estar usada para otras reparaciones. Todo esto era muy prudente, no tenía nada de malo. Pero ahora sabremos por qué. En 11, hiciste foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo. No tuviste respeto al que lo hizo, ni miraste de lejos al que lo labró. Está hablando de Dios aquí. Esto fue el problema. No era problema tratar de cuidar y de proteger el agua. Era prudente hacer todas estas cosas. Pero los que eran muy lejos de Dios, los que estaban hundiendo en sus idolatrías, confiaban solamente en esto. Ni pidieron la ayuda de su Creador y de su Redentor. Estaban confiando en estos medios solamente, en medios terrenales, y no en su Dios. Y hermanos, vimos esto en otro ejemplo que voy a explicar. También segundo de Crónicas, la misma temporada. Dice, en el año 39 de su reinado, Asa, fue un rey malo, enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Bueno, ese versículo se puede abusar. Ahora bien, no estamos diciendo que no debemos de ir al médico. Sería criminal para una iglesia decir algo semejante. Los médicos son un don de la gracia de Dios. Pero el rey Asa no buscaba a Dios. Y se confiaba solamente en los medios terrenales. Porque era una persona que andaba muy lejos de Dios. Aunque estaba en el pueblo de Dios, era un líder del pueblo de Dios. 12. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto, a endechas, a raparse el cabello y a vestirse cilicio. Si no entienden estos términos, eran maneras de estar lamentando. Y he aquí, eso es lo que Dios vio, gozo, alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. La situación era grave y el corazón de estos era incomprensible. En el momento de estar en llanto y en oración, el pueblo estaba festejando, como que todo estaba bien. Por lo menos los de Nínive respondieron con algo y ellos eran paganos. Y hermanos, meditando en esto, yo llegué a la conclusión de que, porque estoy siempre dispuesta a condenar a nosotros mismos, pero yo llegué a la conclusión de que nosotros como iglesia no estamos realmente en esa condición. Y hay razones por esa conclusión. En los últimos años hemos tenido vigilias, ayunos, hemos tenido grupos que ayunaron con otros hermanos y hermanas en otra parte al mismo tiempo. Y tenemos algunas de estas hermanas aquí en esta mañana. Nosotros sí estamos viviendo en una cultura que dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero creo que puedo concluir, sin autoengaño, que hemos resistido esto un poco. Ojalá podamos continuar así. Bueno, San Pablo citó este pasaje en su primera carta a los Corintios. Y toda esa carta de capítulo 15 está hablando de la resurrección. Dice, si como hombre batallé en Efesio contra fieras, y las fieras eran gobiernos corruptos, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Estaba hablando de que cómo sería de cualquier valor la fe cristiana si no habría resurrección. Dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Estaba citando nuestro texto. Pero al mismo tiempo estaba citando a los griegos, porque ellos enseñaban el mismo. Después dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto viene en el mismo contexto porque, hermanos, está viviendo con muchos en su alrededor que piensan así. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y fácilmente puedes caer bajo la influencia de ellos porque dice, no erréis. Dice, no erréis porque es posible caer bajo su influencia. Los que vivan pensando, comamos y bebamos porque mañana moriremos, viven como que no habrá resurrección, ni día del juicio. Viven como que Dios jamás va a juzgar ni su iglesia, ni los que andan fuera de ella. Y eso solamente hace peor el juicio. Porque cuando viene, viene como sorpresa. Cristo siempre trataba de preparar a la gente. Aún en medio de sus sufrimientos, cuando cualquier persona estaría pensando en sí mismo, Cristo predicaba sobre esto. Estaba en el camino doloroso, como dicen, llevando la cruz, y dice, y le seguía gran multitud de pueblo, en Lucas 23, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Eso era la actitud de preparación. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, aquí está, clamando a los montes. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Los que vivan preparándose, o van a escapar completamente del desastre, o se pasan por el juicio, no será tan severo. Para los demás será un pánico. Y Cristo hablaba de una destrucción de Jerusalén que iba a venir muy en el mismo siglo después de su muerte. Versículo 14. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Eso no quiere decir que va a recibir un perdón después. En la Biblia no hay purgatorio, no hay otra oportunidad. Si dice que no será perdonado hasta que te mueres, quiere simplemente decir que no hay perdón por esto. Cuando Dios ha mandado tantas advertencias y el pueblo simplemente anda ignorando todo, clamando, comamos y bebamos porque mañana moriremos, se cometen pecados que simplemente no tienen perdón. Bueno, esta era la primera parte del capítulo, lo que leímos abriendo. Ahora entramos en otro asunto, en la segunda parte, no es muy largo. Un hombre de alta posición en el pueblo, su ejemplo es importante porque representaba los pensamientos de muchos en aquel tiempo. De hecho, este pensaba como un fariseo siglos antes de los fariseos. Empezando en versículo 15. Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero, a Sedna, el mayordomo, y dile. Cuando dice, vaya a este, es como que Dios está hablando ya con desprecio. El hombre era poderoso, tenía posición y tenía dinero, mucho dinero. Otra vez 15, Jehová de los ejércitos dice así, ve a este tesorero, a Sedna, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿O qué, quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti? Como él que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. Muchos creen que él era una persona egipcio, o le gustaba cómo los egipcios hicieron sus tumbas, pero estaba en Judá. Sebna era un traidor. Ya tenía sus comunicaciones con los asirios, los enemigos, pensando que cuando Judá se caía, él mismo pudo continuar bajo ellos, bajo los asirios, y prosperar más bajo otro régimen. Ni era judío, era un extranjero, que por ser un político astuto ya se ganaba una posición de poder. Se engañaba mucho, pero Dios no estaba engañado. Y esto también va a dar más credibilidad a Isaías, que tal vez con todas esas amenazas alguien quería poner, ese hombre no sabe de qué se habla. Eso va a dar credibilidad a Isaías porque no tenía temor del hombre. A lo mejor muchos tenían miedo de Sebna, pero para Isaías, este era un don nadie. Isaías estaba en la presencia del Señor en capítulo 6. No estaba impresionado con ningún hombre. 17. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro. Cuando se cubrieron el rostro, eso quiere decir ese hombre ya no tiene esperanza. Sebna anticipaba una vida gloriosa y después de estar enterrado en una tumba espléndida, donde sería admirado por siglos. Pero aquí también se ve el corazón incomprensible. Estaban viviendo en tiempos de gran juicio. Dios iba a acabar con la ciudad, permitiendo que todos, casi todos, estén capturados por Babilonia. Y aquí este extranjero estaba tratando de exaltar a sí mismo. Pero su manera de pensar era un ejemplo de muchos. Muchos corruptos que en vez de servir al pueblo, como ordenaba su oficio, solamente se pensaban en su propia exaltación. 18. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Ahí morirás, y ahí estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Este recibió una promesa pública, que Dios iba a tirarlo como bola, como una pelota, lejos, para su vergüenza. Y esto servía como amonestación para otros, que estaban contemplando el autoexaltación también. 19. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Elquías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte. Ese talabarte era como una cintura que todos reconocían como la autoridad de la posición. Y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Bueno, Dios tenía otro para tomar su lugar, y ya estaba anunciando todo. Hermanos, es interesante que aunque el pueblo estaba bajo juicio, Dios aún estaba involucrado en su gobierno, levantando uno, bajando otro, y eso es evidencia de la gracia constante de nuestro Señor. Aún en medio de una disciplina severa, Dios estaba ahí, organizando todo. El nuevo Eliaquim iba a reinar como un padre, dice. Como un padre, ¿qué quiere decir? Era un padre en el sentido que estaría pensando en el pueblo, como hijos, y no solamente en él mismo como el otro. 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará. Cerrará, y nadie abrirá. Muchos creen que su potestad en esta posición representaba el reinado justo de Cristo. Porque se hablaban con las mismas palabras en el libro de Apocalipsis. Es todo el linaje de David. En Apocalipsis 3:7 dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, Este dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra. El que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cristo tiene ese control de puertas. Hermanos, cuando tú veas que el Evangelio no puede entrar en una parte del mundo, no preocupes. Cuando Cristo quiere, puede abrir la puerta. Si está muriendo en Europa, en Alemania, en Inglaterra, al mismo tiempo Cristo está abriendo puertas en China, en diferentes partes de Sudamérica y África. Cristo tiene todo bajo control. El diablo no puede hacer nada si no tiene el permiso de Dios. Bueno, los malvados pueden tratar de implementar sus tiranías, pero cuando el pueblo está viviendo en la luz del Evangelio, esto no puede continuar mucho. 23, estamos casi llegando al fin. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Cuando dice clavo, como un clavo en pared, era símbolo de firmeza. Y si Dios ha puesto un hombre en una posición así, será firme. 24. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Es una extraña manera de hablar todos estos vasos, pero lo que está diciendo en términos del gobierno, que un buen administrador, un buen gobernador, va a cuidar de todos. No va a dedicarse exclusivamente a los ricos o a sus amigos o a su familia, sino va a ayudar a todos, no importa si son pobres o hasta prostitutas como Salomón. Salomón, cuando llegó a su posición, iba a dar justicia a las prostitutas, como las dos de ellas que vinieron a él con una contienda sobre un hijo, y el rey juzgaba el caso, aunque eran rameras. Pero esa es una, como una persona que es como padre del pueblo. No va a decir, pues yo tengo mis preferidos, mi familia, los ricos, quien sea. No, tiene que ayudar a todos. Último versículo del capítulo 25. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá. La carga que sobre él se puso se echará a perder porque Jehová habló. Este último versículo está hablando del primero. Está hablando del otro, de Seba. Y cuando dice en un lugar firme, es como que Dios estaba burlando de la firmeza que ese hombre pensaba que tenía. No tenía firmeza alguna. Cuando la Escritura habla de aquel día, normalmente está hablando de un día de juicio. Este hombre corrupto y todos los que confiaban en él, todos los que tenían sus acuerdos con él, iban a estar derrotados. Y su ruina sería un gran ejemplo, una amonestación para otros hombres si tenían la debilidad de coquetear con el autoexaltación. En el pueblo de Dios, solamente Dios puede estar exaltado. Conclusión. Este capítulo nos ha enseñado que, hermanos, es necesario vivir con una sensatez de los tiempos en que estamos viviendo. Para mí era un gran gozo escuchar los que estaban en ayuno, observando la maldad que estaba en la cultura, y estaban usando estas herramientas de buscar a Dios. Cuando el pueblo de Dios está bajo juicio, que se pudiera decir, hay hermanos perdiendo sus vidas en otras partes. Cuando el pueblo de Dios está bajo juicio, no es el momento de vivir siempre festejando o pensando, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Debemos más bien vivir como los hijos de Isaacar. Y voy a cerrar con este texto también de Primero Crónicas, el mismo tiempo más o menos. Primero de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y si tu hermano tienes que cambiar tu manera de pensar para realmente tomar en serio lo que Dios está diciendo a su iglesia, puedes pasar en unos momentos y queremos orar para ti. Oh Padre, te damos gracias que aunque ese libro es muy viejo, a veces difícil de entender su manera de hablar, si hay una manera, y ayúdanos, Señor, a salir de aquí con alimentación, alimentación profunda. Sabemos que muchos hermanos jamás estudian este libro. Saben algunos textos famosos, pero ir verso tras verso, por difícil que sea, sabemos que será de gran provecho. Bendiga a su pueblo, Señor. Te rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente durante una temporada de alabanza si hay peticiones de oración.
Hermanos, vamos a tomar un tiempo de oración. Si tiene usted cualquier necesidad, cualquier petición, el hermano estará al frente mientras nosotros cantamos unas alabanzas.
Eres mi amor, mi vida. ¿Quién me lleva?